del cuando nosotros hablamos de las sectas, que viene de la cristiandad, pero no creen las doctrinas fundamentales de la cristiandad. Entonces, como mi padre mencionó, como varios de ustedes ya han mencionado, cada religión tiene sectas. El budismo tiene sectas, hinduismo, catolicismo, cada religión tiene sectas. Pero como nosotros somos cristianos, vamos a hablar de las sectas cristianas, queremos enfocarnos en las sectas cristianas. Entonces, son personas que se llaman cristianos. Por ejemplo, la mayoría, creo que todos, que son de una secta, no dirían soy de una secta. Dirían yo soy cristiano. Pero nosotros los llamaría sectas. Y es interesante, algunos llamarían a los fundamentales una secta. Y algunos nos llamarían a nosotros una secta como somos fundamentales. Entonces, hay mucha discusión entre qué es una secta y qué no es. Pero es diferente que una religión como el budismo, hinduismo. Esas religiones no, para otra vez, estamos hablando de lo que nosotros, como bautistas fundamentales, como nosotros usaríamos esas palabras. Otras personas lo usarían de una manera un poco diferente. Pero para nosotros, una religión, vamos a usarlo como budismo o hinduismo, que no se llaman cristianos. Ellos no dirían soy un cristiano. Ellos dirían soy budista o hinduista o lo que sea. Y no tienen sus raíces en la cristiandad. No vienen de la cristiandad. Sus fundadores no vinieron de creencias fundamentales, de cristianas. Diferente que una denominación. Denominación, otra vez para nosotros como cristianos, nosotros llamaremos denominaciones diferentes, tienen diferentes creencias, pero por lo menos en su principio creían en los fundamentales, las cosas más fundamentales del cristianismo. Entonces creen, aunque hay diferencias entre cómo debemos bautizarnos o cómo debe ser el gobierno de la iglesia o cómo debemos interpretar tal o tal pasaje, cuando llega a cómo ser salvo y en lo más importante de la cristiandad, estamos de acuerdo. Entonces, cuando lo que mi padre acaba de hablar de la mayoría de esas denominaciones, hablando de los presbiterianos, de los metodistas, de los luteranos, de los congregacionalistas o los hermanos, todos ellos, por lo menos en su principio, en sus documentos cuando se fundaron, creían las doctrinas fundamentales de somos salvos solamente por medio de fe en Jesucristo, que hay un solo Dios que es trino, y vamos a hablar de algunas de esas cosas fundamentales en un momento. Y es diferente que el liberalismo. Eso es lo que vamos a hablar el mes que viene. En verdad, el liberalismo se encuentra más en las denominaciones. Y podríamos decir que el liberalismo, más que nada, es cuando las denominaciones adoptaron ideas modernas o básicamente trataron de rechazar lo sobrenatural. Y la mayoría de las sectas no rechazan lo sobrenatural. La mayoría de las sectas hablan mucho de lo sobrenatural. Pero el liberalismo muchas veces rechaza lo sobrenatural, entonces dirán, Cristo no nació de una virgen. O Cristo no resucitó de los muertos. O la Biblia es solamente un libro de humanos, no viene de Dios. Entonces, el liberalismo en sí, en verdad, no es una denominación ni es una secta. En verdad, ha infiltrado a todas las denominaciones y muchas de las sectas también. Y es más bien una filosofía, o podríamos decir, una manera de ver la Biblia y de interpretar la Biblia. Y vamos a hablar mucho más de eso el mes que viene. Entonces, no todos están de acuerdo en su definición, y a veces es muy difícil clasificar a un grupo como denominación, secta o religión. Para nosotros, como bautistas fundamentales, uno de los grupos más difíciles es, por ejemplo, los católicos. La mayoría dirían que los católicos son o una denominación o una religión. Pero como ellos creen muchas de las cosas fundamentales, creen que Dios es un Dios trino, creen que Jesús es Dios, creen que la Biblia es inspirada por Dios, pero en lo más importante acerca de la salvación, en verdad son una secta. porque no creen la doctrina fundamental que la salvación viene solamente por medio de Jesucristo. La mayoría de las personas hoy en día, aún los cristianos más fundamentales o evangélicos, no hablarían del catolicismo como una secta, dirían más bien una religión o una denominación, pero en verdad, si queremos quedarnos con nuestra definición, diríamos que el catolicismo es una secta. Igual como con uno de los otros denominaciones ortodoxos, la iglesia anglicana, muchos de ellos también llamaríamos sectas. Entonces, y otro que es el Islam, los musulmanes, son más difíciles también de definir. La mayoría dirían que es una religión, no lo llamarían una denominación cristiana. Muchos ni llamarían a los musulmanes cristianos, pero sí tienen sus raíces en la cristiandad. Y dicen creer la Biblia y dicen que sus creencias vinieron de la Biblia. Entonces podríamos algunos aún llamar a los musulmanes sectas, pero no vamos a hablar de ellos como mayormente hablamos de ellos como una religión separada. Entonces, ¿qué son esas doctrinas fundamentales? No tenemos tiempo de entrar en todo eso. A lo mejor el mes que viene, cuando hablamos del liberalismo, hablamos más de eso. Pero solamente para dar una introducción, no vamos a buscar todos los versículos porque no es una clase de teología. Y como tenemos muy poco tiempo, yo solamente voy a introducir muchas de esas ideas y no voy a poder entrar en detalle. Pero Dios, hay un solo Dios, trino, que es creador de todo y separado de su creación. Jesús es Dios encarnado, una persona distinta del Padre y del Espíritu, completamente humano y completamente Dios. Murió en nuestro lugar, resucitó el tercer día para salvarnos. Debo añadir, ayer resucitó corporalmente el tercer día. A salvación, somos salvos solo por fe en Jesús, no por obras. El hombre creado a la imagen de Dios, pero caído y pecaminoso por naturaleza. Y las escrituras inspiradas por Dios en cada palabra completa y autoritario, ningún otro libro o revelación es inspirada. La mayoría de las sectas, en una o varias de esas maneras, diferan de nosotros. Por ejemplo, muchas de las sectas, aunque dirán si la Biblia es la palabra de Dios, también añaden otros libros. O muchos no creen que Jesús es en verdad Dios trino. Dirían, es un Dios, pero no es Jehová, no es el Dios trino. Casi todos dirán que somos salvos por fe en Jesús, más algo más, como mencionamos en el video, más otras cosas. Entonces, ¿qué son algunas características que casi todas las sectas tienen? En primer lugar, muy importante, usan los mismos términos, pero con definiciones diferentes. Y eso es algo que hay que tener sumo cuidado con ellos, porque hablarán de Jesús y hablarán de la Biblia y de la salvación y aún de la salvación por gracia o por fe, pero usan esas palabras de una manera muy diferente. Por ejemplo, vamos a hablar un momento, los mormones dirán Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que significa por eso es que Jesús es el hijo físico, espiritual dirían, pero dirían que Jesús tiene tanto Dios Padre como una Dios Madre. Y Dios Madre se casó con Dios Padre y tuvieron hijos. Y Cristo es un Dios de Dios Padre, así espiritualmente, pero de una relación física, espiritual, no sé cómo pasa eso, pero de alguna manera. Y tuvo un principio. No ha existido para siempre, como enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos hablan de que Jesús es el Hijo de Dios, usan esa frase de una manera muy diferente que nosotros lo usaríamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de entender lo que significan con las palabras que se usan. Dios, gracias, salvación, Jesús. Entonces, de suma importancia hacer preguntas para definir cada término que usa. Cambian su historia. Casi cada una de las sectas tiene una historia muy vergonzosa y no les gusta su historia. Entonces, o esconden su historia o aún tratan de cambiar su historia para hacerlo más agradable a los oyentes. Pero Eso es algo de ellos. Dan profecías falsas y enfatizan la profecía. La profecía en la palabra de Dios es uno de los temas más difíciles de entender. Y a través de la historia, los cristianos han tenido opiniones diferentes acerca de la profecía. Y como la profecía no es tan fácil de entender y hay diferencias de opinión entre buenos cristianos, casi siempre hemos decidido que no es una buena cosa basar sus doctrinas más fundamentales sobre pasajes de profecía. Porque no es tan claro, esos pasajes no son tan claros. Entonces, busquemos los pasajes muy claros, especialmente en las epístolas y en otros lugares así, donde enseña la doctrina claramente. Y entonces usamos esos pasajes para interpretar la profecía. Muchos de las denominaciones o sectas falsas toman pasajes que no son claros por nada y usan esos pasajes para interpretar todo el resto de la palabra de Dios. Y reinterpretan palabras, pasajes muy claros en luz de pasajes que no son tan claros. Y mal usan la palabra de Dios. Y hay mucha énfasis en la profecía. Aún podrías ver en ese video que esa iglesia, los mormones, se llaman la iglesia de los cristianos de los últimos días. Lo mismo con los testigos de Jehová, lo mismo con los adventistas. Hablan mucho de los últimos días y de la profecía. Es de suma importancia para ellos. Dan demasiado poder y autoridad a su liderazgo. Otras, casi cada uno de esas denominaciones, de esas sectas, tienen una persona en particular a quien miren como su líder, que es, aunque casi siempre dirán que no es tan importante como Cristo, casi siempre llega a ser más importante como Cristo en la manera en que miran a esa persona. Entonces, para los mormones es José Smith y Brigham Young. Para los adventistas es Ellen White. Para los testigos de Jehová es Charles Taze Russell. Para los de, aunque no los llamamos siempre sectas, para los musulmanes es Mohammed. Cada uno de ellos tienen una persona que llega a ser más importante que Cristo, aunque todos dirán que no es más importante de Cristo. Si les preguntas, dirán, no, Cristo es el más importante, o por lo menos Dios es el más importante, y esa persona solamente nos ayuda a entender quién es Dios. Pero cuando miras a cómo conducen sus servicios, en qué se basa su doctrina, siempre es en esa persona. Y siempre miran a esa persona como de casi igual a Jesús. Exclusivismo. Y otra vez, muchas de las sectas ahora están tratando de alejarse de su propia doctrina. Pero si miras a sus escritos, casi cada uno de ellos dice, si no eres parte de nuestro grupo, no eres salvo. Y no eres parte de la iglesia verdadera. Por eso mi padre mencionó al principio, hablando de los bautistas. Nosotros creemos que somos los más bíblicos, o no seríamos bautistas. Pero también creemos que no somos la iglesia entera. Hay cristianas verdaderas que son presbiterianos, metodistas, y lo que se llama bíblicos, que no son bautistas. Y en muchas de las denominaciones, si creen las cosas fundamentales, son parte de la familia de Dios. No tienes que ser bautista, mucho menos bautista independiente, para ser salvo, para ser parte de la familia de Dios. Pero la mayoría de las sectas dirán, si no eres parte de ese grupo, no puedes ser salvo. Aunque ahora, como dije, muchos están tratando de decir, bueno, a lo mejor sí, aunque todas nuestras escrituras dicen que no, queremos ser tus amigos y queremos parecernos bien, entonces a lo mejor sí, y tratan de esconderlo. Aislamiento, los extremos ni te dejan salir de su territorio. Algunas sectas, especialmente cuando empiezan, hay muchas veces ni quieren que hables con tu familia y te quieren apartar de casi todo para que seas solamente de su grupo. Rompen toda relación con personas fuera del grupo. Y finalmente, negar la habilidad de interpretar la Biblia sin la ayuda de sus libros o líderes. Otra es muy importante. Ellos dirán, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es sobre todo, pero no puedes entender la Biblia sin ese otro libro. o esa otra persona. Y aún los católicos dicen eso, ¿verdad? Y muchos otros dicen eso. Y aunque dicen la Biblia es la palabra de Dios, en verdad, si necesito otro libro para entender la Biblia, entonces, en verdad, ese otro libro es tan importante como la Biblia. Y aunque muchas veces, la mayoría de veces, no dirán eso, en su práctica, eso es lo que hacen. Hacen a otros libros como tan importantes o más importantes que la Biblia. Y dirán, tú no puedes entender la Biblia sin la Atalaya, o sin los escritos de profecía de Ellen White, o sin esas otras cosas. Entonces, dicen que nosotros no podemos entender la Biblia. Otra vez, me encantaría tomar 5 horas para entrar en todos los pasajes bíblicos que niegan cada uno de esos aspectos, pero no tengo el tiempo para hacer eso. Solo tengo 45 minutos, entonces voy a tener que no entrar en todo el detalle. ¿Alguna pregunta sobre las sectas en general antes de entrar y mirar algunos en particular? Bien, en verdad hay demasiadas sectas, hay muchas, muchas sectas, pero nosotros no vamos a poder obviamente mirar todas las sectas, entonces yo solamente voy a mirar creo unos 4 de los más, creo yo, que han sido de más influencia, pero hay muchos más que usted puede leer acerca de ellos cuando llegamos ahí. Pero antes de entrar en las sectas específicas, sí quiero mirar un pasaje, 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2. ¿Por qué hay sectas? Ya mi padre habló por qué hay denominaciones, pero ¿por qué hay sectas? 2 de Pedro 2 dice versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, en primer lugar, hay sectas porque Cristo ya dijo de antemano que iba a haber sectas y en verdad siempre ha habido sectas. Aún en el Antiguo Testamento habían falsos profetas que querían engañar a la gente bajo la influencia de Satanás. Y dicen que una de sus cosas más que van a hacer es que siempre introducen las herejías, pero ¿cómo lo hacen? Versículo 1. Ya, encubiertamente. No van a venir diciendo, yo soy una secta, yo soy un hereje, yo no creo en la palabra de Dios. No, igual como ese video, van a parecerse muy cristianos, van a decir, yo soy un cristiano, yo creo la Biblia. Y por eso, como dice ahí más luego, muchos van a ir atrás de ellos. No debemos sorprendernos, ¿por qué hay tantos mormones? ¿O por qué hay tantos testigos? ¿O por qué hay tantos de esa otra secta? Bueno, Cristo ya nos dijo que muchos iban a ir tras ellos. Entonces no debe sorprendernos, debe entristecernos, pero no debe ser de sorpresa, porque Cristo ya dijo que eso iba a pasar. Y también otra característica, no solamente van a hacerlo encubiertamente, pero dice, una de las cosas más grandes que hacen es que negarán al Señor que los rescató. Y eso es una de las características más grandes de las sectas, es que niegan Jesucristo de alguna manera. En primer lugar, niegan que Cristo, solamente Él y totalmente Él, solo puede salvarles. Siempre añaden algo a la obra de Cristo, como muchos mencionaron cuando vieron el video. Pero también muchos niegan que Jesús es Dios y negarán que Él es su Señor, que en verdad Él es Dios. Y también versículo 3, creo que especialmente los líderes de las sectas, muchos creo que están influenciados por lo que dice versículo 3, que es ¿qué? Avaricia. ¿Okay? Muchos de ellos creen lo que creen, enseñan lo que enseñan, no porque en verdad lo creen, pero porque quieren ganar dinero. Por ejemplo, la iglesia mormona es una de las iglesias más ricas de todas las diferentes denominaciones. Y sus líderes, creo yo, saben que lo que están enseñando es error y lo enseñan solamente para ganancia propia. Ese es el principio con José Smith y los líderes. Ahora, yo no puedo decir eso con certeza, solamente Dios conoce sus corazones. A lo mejor el Satanás les ha engañado. Pero por lo que he mirado, yo he leído varias escrituras de personas que han llegado, que han vivido en la iglesia mormona por mucho tiempo y han crecido en la iglesia y han conocido muchos de los líderes. Y muchos dirían que los líderes, creo que muchos de las personas normales son solamente engañados. Pero creo que los líderes, especialmente los que empezaron muchas de esas religiones, sabían lo que estaban haciendo y estaban engañando a propósito. Y si estudias la historia, otras no tengo tiempo para entrar todo en la historia de todo, pero creo que mucho es por causa de la avaricia, un deseo de tener cosas y controlar a personas. Pero luego, si da vuelta a capítulo 3, 2 de Pedro 3, dice versículo 15, 2 de Pedro 3, 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Otra cosa que hacen las sectas es tuercen las escrituras. Y eso es porque tenemos que conocer bien las escrituras y tener sumo cuidado de eso. Eso creo que es otra diferencia entre las denominaciones y las sectas. Creo que las denominaciones miran a los pasajes difíciles y dicen, bueno, es difícil entender, pero yo creo que eso es lo que significa. Y creo que tienen, en verdad, creen eso y es una interpretación que es posible. Mientras que las sectas toman pasajes y lo tuercen a propósito, y es obvio para alguien que es sincero que ese pasaje no está diciendo eso, y solamente lo tuerzan para añadir sus ideas al pasaje, en vez de en verdad tratar de interpretarlo de una manera correcta. Entonces, primeramente, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o lo que llamamos los mormones, empezó con José Smith, que nació en Sharon, Vermont, en 1805. Luego su familia se mudó cuando tenía 11 años de edad a Nueva York. Recuerda el mes anterior hablamos del segundo gran avivamiento. Y es interesante, muchos de esas sectas empezaron durante o un poco después del segundo gran avivamiento. Y creo que la razón es porque muchas veces cuando hay un gran interés en las cosas del Señor, varias cosas pasan. Primero, hay mucha emoción. Y cuando hay mucha emoción, a veces puede ser buena, como mencionamos, si es según la palabra de Dios, la emoción es buena. Debemos tener emoción. Pero a veces, si estamos controlados por la emoción y no por la palabra de Dios, si no controlamos la emoción por la palabra de Dios, muchas veces la emoción se guía a error. Y eso es lo que pasó mucho en el segundo gran avivamiento. También, como muchos vieron que había tanto interés en las cosas del Señor, siempre malas personas van a tomar ventaja de eso y decir, bueno, hay tantas personas interesadas en la palabra del Señor, si yo llego con una idea un poco diferente, un poco nuevo, muchos quieren saber de la palabra de Dios, yo puedo guiarles y hacerles seguirme a mí.
¿Eso sería lo que te está diciendo como Simón el Mago?
Sí. Así es, muy bien, ya. Yeah. Quería usar el don de Dios para sus propios deseos. Y eso creo que es lo que pasó aquí. Entonces, unos años más tarde, en 1820, empezó a sentirse molesto, dice él, a causa del hecho de que había tantas diferentes religiones. Muchos hoy en día dicen eso. Hay tantas religiones. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? ¿O cómo pueden haber tantas religiones? Y según él, tuvo una visión de Jesús diciéndole que todas las iglesias eran malas. No debe, él estaba pensando, ¿a qué iglesia debo reunirme? Y Cristo le apareció supuestamente un ángel y le dijo, no te juntas con ninguno porque todos son malos. Por 3 años después de eso, él mismo dice que no estaba haciendo lo correcto. Él lo llama muchos errores. Entre esos errores, él entró en mucho mágica y lo oculto. De hecho, otra vez, si lees la historia de él y su padre, los dos estaban muy involucrados en tratar con lo oculto, tratar de contactar los espíritus, tratar de usar supuestamente mágica para encontrar agua y oro y cosas así. Y de hecho, él y su padre fueron echados de varias ciudades porque engañaron a la gente tanto. No una buena empiezo para una religión, ¿verdad? Y entonces, después de esos 3 años, le apareció en 1823, otra vez supuestamente, un ángel llamado Morani, y le contó que había unos platos de oro que tenían otra revelación de Dios, pero no estaba listo todavía para tener esos platos. Ese ángel le apareció otros cada año a través de los próximos 4 años, hasta finalmente dijo, ya estás listo, ya voy a mostrarte dónde están esos platos de oro, y con esos platos, el Urim y el Tumim, que recuerdan, esos estaban con el sacerdote, que les ayudó a saber la voluntad de Dios, y supuestamente, no sé cómo, pero de alguna manera llegaron a los Estados Unidos, de allí, y él los encontró, y finalmente, con la ayuda de las piedras, básicamente tenía una bolsa y miró a las piedras y entonces miró a esos platos de oro y los tradujo. Supuestamente eran del lenguaje egipcio, de Egipto, aunque más luego cuando les preguntaron, preguntó a José si le mostró el egipcio real, no reconoció nada. Pero supuestamente era de eso. Y supuestamente con la ayuda de las piedras tradujo al inglés. Y entonces, por un milagro, desaparecieron esos platos. Entonces ya no tienen esos platos para ver si en verdad lo que estaban diciendo era lo correcto o no. Pero antes de desaparecerse, unos de sus amigos dijeron, yo vi esos platos. Y algunos dijeron, los vieron físicamente. Otros dijeron, solamente los vi en una visión espiritualmente. Pero usan eso los mormones hoy en día para decir, no solamente fue José Smith, fue también otros. Y eso llegó a ser lo que hoy en día es el Libro de Mormón. Y eso es básicamente, supuestamente, la historia de cómo después que Cristo resucitó, vino a los Estados Unidos y habló con los indios y ministró entre ellos y hizo milagros entre ellos antes de ir al cielo. Establecimiento de la iglesia. En 1830 estableció su iglesia en Nueva York. Luego se mudó a Ohio, Missouri, finalmente Illinois. Básicamente cada lugar donde se fue le echaron por sus creencias. Y finalmente llegó a casarse con y hay diferentes de opiniones, 28 a 84 diferentes mujeres. Ellas tenían solamente 14 años de edad. Y finalmente, por causa de eso, algunos de los que estaban siguiéndole, finalmente dijo, dejas de robar mis mujeres, porque eso es lo que hacía. Básicamente dijo a sus diáconos, me gusta su mujer, ya es mía. Y algunos de los diáconos dijeron, no nos gusta eso. No sé por qué, pero no les gustaba. Y entonces, después de hacer eso, finalmente le llevaron al corte, especialmente porque había una imprenta que estaba imprimiendo un periódico y estaba en contra de lo que él estaba haciendo. Entonces él fue allí al lugar donde estaba esa imprenta y con sus amigos destruyó todo y lo llevaron finalmente a la policía. Y allí cuando estaba en la cárcel había tantas personas enojadas con él que fueron un montón de personas ahí y lo mataron. Pero él, había una guerra grande, él tenía pistolas y estaba matando a otros y finalmente murió allí. Hoy en día los mormones dirían que fue un mártir por el Señor y por esa causa él murió. se levantó un alboroto y mataron a José Smith. Uno de los líderes bajo él, llamado Brigham Young, tomó liderazgo de la iglesia y él fue el que les guió a Utah, donde están ahora, donde es su base en Salt Lake City. Y así se establecieron, allí crecieron. Y ahí es donde sigue hasta el día de hoy. Brigham Young también siguió los pasos de su líder y también se casó demasiadas veces y siguió con muchas de sus ideas. En 1890, el estado de Utah quería llegar a ser estado. Pero si llegase a ser estado, en los Estados Unidos no permitan la poligamia. Entonces, los mormones querían llegar a ser estado, pero sabían si iban a ser echados a la cárcel cuando Utah llegó a ser estado. Entonces, había una revelación. Y dijeron, ya no debes tener poligamia. y algunos mormones hasta el día de hoy dicen, no, esa revelación fue falsa y todavía practican la poligamia. Pero los líderes de la iglesia en Salt Lake City dicen, no, eso ya no es para hoy porque fue demasiado difícil. Creencias, el Libro de Mormón habla de los indios de América, como mencionó cuando fue a visitarles y predicarles el Evangelio. Uno de sus dichos más famosos de Mormón que resume sus creencias es cómo soy yo Dios antes era. Y como Dios es ahora, yo puedo llegar a ser. Ellos creen que Dios es solamente antes fue un hombre. Y básicamente llegó a ser bastante bueno en el otro universo donde vivió, que él llegó a ser Dios y pudo hacer su propio universo. Se casó, tuvo muchos hijos, y entre sus hijos tuvo Jesús. Otro de sus hijos fue el diablo. Según ellos, cuando él escogió a Jesús para ir a la tierra, el diablo se enojó porque el diablo nos amaba también y quería salvarnos. Y como el diablo no pudo salvarnos, se enojó y se fue a la tierra y empezó a causar problemas. Dios no solamente se casó con el madre espiritual de Jesús, pero también se casó con María. Y no se casó, pero tuvo relaciones físicas con María. Y por eso Jesús nació dos veces del Padre Celestial. Entonces, de alguna manera se quedó virgen. No sé cómo, pero de alguna manera. Cada hombre, dicen, puede llegar a ser Dios. Nacimos primeramente espiritualmente en el cielo y entonces nacemos físicamente en la tierra. Dicen que siempre nacemos de Dios, literalmente. Todos nacemos de Dios espiritualmente. Y entonces bajamos, después de un tiempo, el espíritu se baja y toma forma corporal cuando nacemos físicamente. Pero ya antes existíamos como espíritus y por esa razón, cuando ellos dicen que somos hijos de Dios, ellos creen que somos hijos de Dios, literalmente, que cada humano es un hijo de Dios. Antes enseñaron que los negros nacieron negros porque eran muy malos. No sé si los hispanos solamente eran medio malos, pero los negros eran muy, muy malos. Y a lo mejor algunos de ustedes más malos que otros. Yo, obviamente, el más puro. Pero nacieron negros por ser. Porque antes en el cielo, cuando eran. Nacieron espiritualmente, eran malos y Dios les condenó a ser negros. Cuando había muchos problemas en los años 1970, había otra revelación. Y ya no. Ya no son malos. La caída de Adán, dicen que fue bueno. Fue bueno que Adán se cayó en pecado, porque si no se cayó en pecado, no pudo tener hijos. Y para ellos, teniendo hijos es algo de las cosas más importantes. Por eso antes se casaron tantas veces. Cristo murió para ellos. Cuando habla de la expiación, se nota, si estaban escuchando atentamente, no dijeron que Cristo nació para limpiarnos de todo nuestro pecado y para salvarnos eternamente. Dijo que Cristo murió para ayudarnos a resucitarnos como Él. Entonces, lo que ellos creen que es la resurrección de Cristo sí nos salvó, pero no totalmente. Solamente salvó a todo el mundo para poder ser resucitado. Y después de ser resucitado, tenemos que ser salvos por hacer buenas cosas. Y no solamente en esta vida, pero también en la vida venidera, también tendrás oportunidad de hacer más buenas cosas después de morir, si no hiciste bastantes en esta vida. Dice que hay tres reinos. Hay el reino más bueno para los mormones, que son muy, muy buenos y fieles a la iglesia. Ahí cada uno puede llegar a ser Dios y tener su propio universo y casarse con las mujeres con quien quiere casarse. El segundo es para los que eran buenos, pero a lo mejor no eran mormones o no eran tan buenos. Y el tercer cielo es solamente para los malos. Después de sufrir un poco, también van a participar del tercer reino. Entonces, para ellos no hay un infierno en sí, todos van a ir al cielo, pero hay tres niveles del cielo y solamente los mejores van a llegar al cielo máximo. ¿Una pregunta? ¿Comentario?
Sí, bueno. ¿Sería que por eso sale eso del purgatorio, sale del limbo, donde van los niños, el purgatorio y todo eso?
Ellos probablemente lo robaron de los católicos, porque ellos vinieron mucho después. Los católicos habían tenido esa idea por varios cientos de años, y los mormones son nuevos en la historia, empezaron en 1800. Entonces, ¿algo más? Luego hay los testigos de Jehová. Empezado con el Charles Taze Russell en 1852. Él nació en Pensilvania. Él creció como presbiteriano, pero dejó la religión como joven en 1870. Empezó unos estudios bíblicos con los adventistas. Vamos a hablar de ellos en un momento. Llegó a creer que no había un infierno, porque así creen los adventistas. Pero también llegó a creer que no había una Trinidad. Los adventistas sí creen en la Trinidad. No creen en el infierno, pero sí creen en la Trinidad. Entonces él empezó su propia iglesia, empezó con su revista llamada La Atalaya, que todavía es la revista más popular de ellos. Dijo que Cristo ya había regresado en 1874. Casi muchos de ellos, los mormones, los testigos de Jehová, muchos más, hicieron profecías que Cristo iba a regresar, y cuando no regresó, inventaron algo para explicar por qué no regresó. Y los testigos eran los peores en eso, lo dijeron como cuatro veces que iba a regresar, no regresó. Oh, no, nos equivocamos, esa es la prueba. No, no, ok, nos equivocamos. Y finalmente, oh, sí regresó, pero fue invisiblemente. Entonces, escribió un libro llamado Estudios en las Escrituras, que es el base de la doctrina de los testigos. Luego vino un juez llamado José Rutherford. Él en verdad tuvo una gran pelea con los líderes después de morir Russell, pero finalmente ganó control. Él fue la persona que más animó lo que hacen hoy en día los testigos de testificar puerta a puerta. Y él dijo que el reino iba a venir en 1925. Luego llegó Nathan Knorr. Hasta los años 70, él entrenó a los testigos a contestar preguntas. Él hizo la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo, en verdad, es la peor traducción de la Biblia de todo el mundo. Los traductores, ninguno de ellos habían estudiado para una. No tienen su licenciatura en los lenguajes. Algunos estudian los lenguajes, pero no tienen su licenciatura en los lenguajes. Ellos a propósito mal traducen la palabra. El hermano Omar preguntó antes acerca de diferentes Biblias. La mayoría de aún las sectas, por ejemplo, los mormones usan el Rey Jaime y algunos otros usan solamente la Biblia normal. Pero los testigos son los que tradujeron su propia Biblia y lo hicieron a propósito mal. Y es sí. Uno de sus líderes le preguntaron, oh, entonces usted ayudó a traducir ese la Biblia. Y dijo, sí, conozco muy bien las lenguas. Y digo, ok, ¿puedes traducir esa palabra de Génesis? Y digo, no puedo traducir. Entonces, ¿cómo traduciste la Biblia y ni puedes traducir una frase de Génesis? Preguntaron a otro, ¿puedes decirme el alfabeto de griego? Y él dijo, no, yo no sé el alfabeto de griego. Traduje la Biblia de griego, pero no sé el alfabeto. Entonces, es muy triste, en verdad, esa traducción. Dijo que el reino iba a venir en 1975. Se ve cada vez, dicen otra fecha y nunca pasa. En ese tiempo, muchos vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, y cuando no pasó, finalmente muchos dijeron ya no más, y más que 390 mil dejaron la iglesia en ese tiempo. Entonces fue algo muy grande para ellos en ese tiempo. Entonces, después de eso, en 76, antes de eso, los presidentes tenían mucho poder, y después los líderes dijeron, no vamos a dar poder a ese presidente, no vamos a hacer más predicciones porque ya hemos perdido la mayoría de nuestras personas, entonces tenemos que hacer muchos cambios, y ahora en vez de tener solamente el presidente, hay un cuerpo gobernante que preside. Creencias, ellos dicen que Jehová es el único Dios, cambian el nombre Padre en el Nuevo Testamento para ser Jehová. Dicen que la Trinidad no está en la Biblia y viene del paganismo. Dicen que Cristo es Miguel, el arcángel. No es Dios, es solamente un ángel. Es un Dios menor que Jehová. Jehová usó a Jesús para crear el mundo. Un ejemplo de la mal traducción que hacen es el Colosenses 3, Colosenses 1. Dicen que Cristo creó todo. Y ellos ponen una palabra ahí y aún lo ponen entre paréntesis para decir que no está en la Biblia. Y ponen la palabra creó todo lo demás. Entonces, él diciendo que Jesús fue creado y él creó todo lo demás. Aunque dice solamente creó todo. Pero dicen, es una explicación del pasaje. No, es una mal traducción. Entonces, él dice que él creó todo lo demás. Dicen que no resucitó físicamente, sino solamente espiritualmente. Dicen que el espíritu no es una persona, es solamente una fuerza. El hombre no tiene un espíritu eterno. Cuando muere, dicen, nada pasa. Cristo murió solo para quitar el pecado de Adán. Tenemos que trabajar para ganar la salvación. Enfatizan mucho otra vez las profecías, hablando de Apocalipsis. Cuando habla del 144 mil judíos, dicen que nosotros somos esos judíos, pero solo, como solamente eran 144 mil, todas esas personas se cumplió el número en 1935. Entonces ya no hay más de ese grupo especial. Todavía puedes llegar a ser especial, pero no tan especial como los primeros testigos. Los demás se resucitarán para vivir en la tierra de profecía. Solamente los primeros 144 mil testigos van a ser los líderes y los demás pueden vivir en este mundo perfecta, pero no van a disfrutar del liderazgo. Prohíben transfusiones de sangre. Muchos testigos de Jehová se han muerto porque no han querido tener transfusiones de sangre. Ellos dicen, como la palabra dice, no debemos comer sangre. Si recibes una transfusión de sangre, es como comer sangre. Entonces, rehúsan eso y por esa causa muchos han muerto. Y aún algunos padres han sido puestos en la cárcel porque no han dejado a los niños tener transfusiones y han matado a sus hijos por no dejarles tener sangre. No celebran cumpleaños, otros días festivos, no votan o participan en la guerra o en ninguna otra actividad del gobierno. ¿Una pregunta, comentario acerca de los testigos?
¿No pueden ni salvar la bandera porque es abominación?
Sí, sí. Ok, seguimos. Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Tenía una pregunta. Yeah. Estuve buscando, es en la palabra de los mormones, el ese ángel
Morani.
Morani, ¿qué significa Morani?
¿Qué significa? Ajá. No creo, no sé si tiene un significado. Sí. Solamente es lo que el ángel, él dijo que él se llamaba el ángel. Ya, no creo que, Almor tiene, pero yo no lo sé si tiene.
Sí, yeah. No, pues la palabra mormón como él.
Yo creo que vino de ese ángel del Morani, porque ellos mismos se llaman mormones. Y el libro de Mormón se llama el libro de Mormón. Creo que eso sí vino del nombre del ángel, si no me equivoco. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mi padre ya mencionó, eso es uno de los grupos que es muy difícil describirles si son una secta o si son una denominación. De hecho, la mayoría de los libros que yo tengo dicen que los adventistas son una denominación, no son una secta. Pero es muy difícil. Porque creen muchas de las doctrinas fundamentales, creen que Jesús es Dios, creen que somos salvos supuestamente por gracia, aunque hay un poco de... no sabemos por seguro lo que creen. Dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es la suma autoridad, pero eso hay un poco de problema con lo que creen. En mi opinión, según sus escrituras, yo digo que son una secta. Porque creo que una de las doctrinas, aunque creen muchas de las doctrinas fundamentales, una de sus creencias no son fundamentales. Especialmente sus creencias acerca de la revelación, el infierno y el alma. Esos son los problemas más grandes. Vamos a hablar de eso en un momento. Historia. Empezó en verdad con un bautista. Allí en la pared tengo una historia de todas las denominaciones. No es, en algunas partes no sabemos por seguro y es un poco difícil decir exactamente qué vino de qué. Pero sí ayuda un poco a ver a cuáles denominaciones vinieron de cuáles otras denominaciones o cuáles sectas salieron de cuál denominación. Y se puede ver cuándo se dividieron. Y, está en inglés, pero se puede entender, creo. La mayoría allí es muy interesante si quieren mirarlo después. Pero Miller Frey, un bautista. Y otra vez, el segundo gran avivamiento durante ese tiempo. Mucho interés en la palabra de Dios. Muchos creen que Miller en verdad fue un cristiano sincero, pero empezó a estudiar la palabra de Dios, especialmente Daniel capítulo 8, y ahí habla de un cierto número de días y contando días como años desde cuando él creyó que fue escrito eso. Él dijo que Jesús iba a regresar en 1843. Y él no fue el único, habían muchos otros, aún teólogos, que estaban de acuerdo con él, pero él fue más que lo promocionó y muchos seguían su ejemplo y creían también. Otra vez no pasó, porque ignoró el hecho de que la Biblia dice vez tras vez tras vez, nadie sabe la hora. Tristemente hay algunos aún bautistas fundamentales que todavía quieren, a lo mejor no decir exactamente la hora, pero tratan de decir, a lo mejor va a venir ese día o esa fecha o en ese tiempo. Y la Biblia dice, no sabemos. Sí.
Más respecto a eso, pastor, que usted está diciendo, no sé si, no he visto un círculo, bueno, de hecho sí, un círculo bautista, mucho interés en eso de la profecía, tienen hasta noticieros proféticos.
Sí. La profecía es importante, y es parte de la palabra de Dios. Tenemos que estudiarlo, tenemos que tratar de entender lo que significa, pero yo creo que también hay mucho peligro ahí, porque creo que todos queremos saber lo que va a pasar en el futuro. Y también como la profecía, mucha de la profecía no es tan clara, hay un poco de orgullo, creo. Con pensar, yo he encontrado la clave para entender ese pasaje que los cristianos no han entendido por años. Y por causa de eso, muchas veces ignoramos el resto de la palabra porque no nos gusta cuando la palabra nos dice, tienes que trabajar duro en tu trabajo. Es mucho más interesante hablar de lo que va a pasar en el futuro que hablar de lo que yo voy a, que va a pasar conmigo. Entonces, pone mucho más atención en eso. Y sí hay un peligro ahí. No debemos despreciar la profecía, creo que es importante, pero la profecía está ahí no para que sepamos lo que va a pasar en el futuro, pero para que estemos dispuestos ahora para lo que va a pasar en el futuro. En otras palabras, para que, como Cristo dice vez tras vez, Él nos ha dicho esas cosas para que estemos listos en cualquier momento, porque no sabemos cuándo Él va a regresar, y también para que podamos decir a otros, no sé cuándo va a pasar eso y ni entiendo todo, pero una cosa que sí sé, va a ser terrible para las personas que rechazan a Cristo. Y Cristo puede regresar en cualquier momento. Entonces es importante, pero también hay muchos peligros que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces había otro hombre llamado S. Snow, que cuando no pasó, él dijo, tenías equivocado la fecha. Sí es 1844, pero es el 22 de octubre. Otra vez, muchos le seguían, muchos creían. que era cierto, y aún al principio Miller dijo, no, 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 ya me equivoqué una vez, no voy a equivocarme otra vez, pero finalmente le convencieron, dijo, sí, esa es la fecha, es la fecha. Muchos siguen esa fecha, y otra vez no pasó. Los adventistas se llaman los adventistas porque creen en... adventista significa cuando Cristo va a venir. Decimos en inglés advent, no recuerdo la palabra en español.
¿Advenimiento sería? ¿Advenimiento?
Sí, advenimiento. Entonces, la venida de Cristo. Entonces, por eso se llaman adventistas, porque enfatizan mucho la venida de Cristo. Pero cuando no pasó, llamaron ese día el gran chasco. ¿Usan esa palabra ustedes? ¿Chasco? Ok. Yo no he escuchado mucho la palabra, pero eso es lo que lo llaman hasta el día de hoy. Pero no lo miraron. Vamos a hablar de ese momento. Muchos dejaron el grupo en ese tiempo, y en ese tiempo no se llamaban todavía adventistas y no eran el grupo del día de hoy. Pero allí empezó la idea, y muchos de los que seguían a Miller luego llegaron a ser adventistas. El día después, un hombre llamado Hiram Edson estaba andando por el pueblo, y todos estaban burlándose de él. Porque dijeron, oh, usted creyó que ayer iba a venir Cristo y no vino. Oh, usted no, cuán tonto eres. Y no quería escuchar más las burlas, entonces miró un campo y no quería estar en el camino, entonces fue por el campo. Y estaba andando por el campo con un amigo y pensando en cuán malo era que no había venido Cristo, y tuvo una visión. Esa visión dijo, el día era correcto, pero Cristo no vino cuando, porque hablan en Daniel 8:14 del lavamiento del santuario. Y dijo, no, y todos interpretaron eso como el santuario era la tierra, y iba a venir y lavar la tierra. Pero de no, el santuario no está en la tierra, sino está en el cielo. Y sí pasó, pero lo que pasó es que como en el templo hay el santuario y entonces el lugar santísimo, Cristo hasta 1844 estaba en el santuario, en el cielo. Y ya ha pasado al lugar santísimo en el cielo. Y en el lugar santísimo, en el templo y en el tabernáculo que estaba allí. Ya tiene que pensar, ¿verdad? ¿Quién estaba en el lugar santísimo? Porque la presencia de Dios, pero ¿qué cosa física?
El arca.
¿Y qué estaba adentro? Vara de Aarón. Y la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Las tablas que Dios había dado en el monte Sion. Entonces dijo, como entró allí, ya hay un nuevo énfasis en los 10 mandamientos, como allí estaban los 10 mandamientos. Y dijo también que ya iba a empezar a reevaluar quiénes eran cristianos o no. No sé por qué ellos dicen ya desde 1844 hasta el día de hoy, Dios está mirando la lista de todas las personas y reevaluando, ¿ese era cristiano? No sé, creo que sí, eso, no sé por qué, pero dicen que les ha tomado unos 100 años para reevaluar toda la lista de los muertos. Y está haciendo su juicio, limpiando el lugar santísimo por los últimos 150 años. Entonces, eso es la interpretación que usan hoy. Y en Apocalipsis habla del hecho de que cuando Juan tomó el rollo y Dios dijo, come el rollo, lo comió y era dulce en su boca, pero entonces, ¿qué?
Amargo.
Y dijeron, eso es lo que pasó a nosotros. La profecía era dulce, creímos que Cristo iba a venir, pero con el gran chasco ya era amargo. Y Cristo ya lo profetizó, por eso sabemos que sí fue cierto. Creíamos eso, pero fue dulce, entonces fue amargo porque no habíamos malinterpretado. No el día fue correcto, pero lo que significó el pasaje. Cristo movió del santuario al lugar santísimo para reevaluar los creyentes. Como los 10 mandamientos estaban en el lugar santísimo, ya hay un nuevo énfasis en los mandamientos. En diciembre de 1844, en ese mismo tiempo, una muchacha también estaba siguiendo todo eso de Miller. También pasó por el gran chasco y con 17 años de edad tuvo una visión. Y la profecía de la visión dijo, hay un grupo especial de cristianos que yo he escogido para decir a todo el mundo que yo he venido del santuario, al lugar santísimo, para limpiar el santuario y pronto vengo. Y con esa profecía, en verdad, fue lo que miran como el empiezo de los adventistas del séptimo día. Ella llegó a ser la persona más importante de las historias de los adventistas. Hoy llaman las escrituras de Ellen, el espíritu de la profecía, inspiradas igual como la Biblia. Y esa es la razón por qué yo les llamo una secta. Yo copié eso directamente del libro de los discipulado de los adventistas. ¿Okay? Eso viene directamente de su boca, de su libro oficial, de lo que dan a sus nuevos creyentes. Dice eso. Eso es porque la Biblia, el espíritu de la profecía, las escrituras de Ellen G. White, son los mejores para nuestra lectura diaria devocional. Esos libros fueron escritos bajo la inspiración especial del Espíritu Santo. Otros libros pueden ser leídos en otros tiempos con gran beneficio. Pero mientras esos libros nos inspiran, los libros que leemos, la Biblia y los escritos de Ellen White, en nuestro tiempo devocional deben ser inspirados. Entonces, ellos dicen claramente que las escrituras de Ellen White son tan inspirados como la misma Biblia. Y dicen que debes leer otros libros, pero en su tiempo de devoción es cuando lees la palabra de Dios, debes leerlo junto con las escrituras de Ellen White. Y ellos dirán, bueno, es que todavía la Biblia es sobre sus... Ella solamente nos ayuda a entender la Biblia, y la Biblia es lo más importante, pero no puede decir que las escrituras de Ellen White son lo mismo que la Biblia. Eso es añadir a la palabra de Dios. Entonces creo que eso es un problema muy grande. Dice que la Biblia es la suprema autoridad, pero necesitas las escrituras de Ellen para entenderla. Dicen que siempre en la Biblia había profetas para ayudarnos a entender, y esa profecía no ha terminado, todavía sigue. Nunca expliquen por qué Ellen White es la única profeta en los últimos 2000 años de la iglesia, y como ella es la profeta mayor, solamente dicen, confíanos. ¿Por qué se celebran el séptimo día? Bueno, en 1844 había una mujer llamada Rachel Oaks. Es interesante que en verdad antes de los adventistas habían bautistas del séptimo día. Y ellos en verdad eran los primeros de celebrar el séptimo día. Y ella vino de una de esas iglesias, y fue una iglesia metodista, y el pastor estaba predicando de los 10 mandamientos, pero no dijo que deben reunirse el sábado. Entonces, después del servicio, esa mujer fue al pastor y dijo, estás equivocado. No estás predicando los 10 mandamientos, tienes que celebrar los servicios el sábado. Y el pastor dijo, oh, qué bien, gracias por enseñarme la palabra de Dios, como dice 1 Timoteo 2, que tengo que someterme a las mujeres de la iglesia. Voy a cambiar mi decisión y voy a empezar a celebrar los días sábados. Y en verdad, de allí empezó las ideas del séptimo día. Ese pastor, junto con otro, escribió un libro acerca de cómo debemos celebrar el séptimo día. Y un hombre llamado José Bates, que junto con Ellen y su esposo a Santiago empezaron en verdad la iglesia del séptimo día, agarró esa idea, lo compartió con Ellen. Ellen tuvo otra visión diciendo si es correcto, y empezaron a celebrar ese día. Otra vez lo conectan con la idea de los 10 mandamientos en el santuario. También habla ahí de la adoración y de alguna manera sacan el sábado, aunque no dicen nada en esos pasajes del sábado. De alguna manera lo sacan de allí. Entonces también dijeron que los que adoran el domingo tienen la marca de la bestia. Entonces básicamente, y también dijeron, cuando empezaron todo eso, dijeron, básicamente desde los apóstoles, igual como los mormones, desde los apóstoles hasta el día de hoy, la iglesia estaba perdida. No había ninguna iglesia buena en toda la tierra, hasta llegar a Ellen White. Y cuando llegó Ellen White, ya se encontró otra vez la iglesia verdadera. Y solamente los que sirven al Señor los sábados tienen la iglesia verdadera. Los que celebran los domingos tienen la marca del bestia. y sigan la bestia. No sé cómo, porque él dice la marca de la bestia es algo que van a poder poner en sus frentes. No sé cómo pone en sus frentes el día domingo, pero eso es lo que ellos dicen. Otra vez, hoy en día, si hablas de algunos de los líderes, dirán, bueno, sí, eso es lo que dijeron, pero no exactamente. A lo mejor los que celebran el domingo todavía pueden ser salvos y todavía son nuestros hermanos y tratan de suavizarlo, pero en verdad eso es lo que enseñaron. Los adventistas creen que cuando morimos solamente dormimos hasta la resurrección. No hay una separación del alma y cuerpo. Además, los que no son salvos serán solamente destruidos en el infierno, no sufrirán eternamente. Como creen que la ley todavía es para nosotros, también observan las restricciones de dieta del Antiguo Testamento aún más. Ponen mucho énfasis en su dieta. Otra vez, ellos dicen que la dieta no salva, la ley no salva. Hablan que solamente Cristo salva. Pero dicen, si eres salvo, vas a cuidar su dieta. Y estoy de acuerdo, creo que debemos cuidar nuestra salud. Pero ponen un énfasis tan grande en la dieta, casi parece como es más importante que la Biblia pone énfasis en la dieta. Entonces, y la razón más grande, porque yo sé que son una secta, igual como los mormones, es porque dicen que no pueden tomar café. Entonces, si no puedes tomar café, tiene que ser una secta. No hay duda. Solo como vegetales, no sé, otras, yo no sé cómo lo hacen. He estado leyendo sus escrituras toda la semana, pero hablan de cómo en el jardín de Edén, Dios dijo, les he dado todo árbol y lo verde para comer. Y dijo, eso es lo mejor. Y entonces hablan del apóstol Pedro, cuando Dios le mostró la sábana con todos los animales, y dicen, oh, eso no fue para comer, solamente fue para reunirse con los no judíos. Que es cierto, sí fue para animales reunirse con los no judíos, pero también le dijo, puedes comer todo lo que quieres comer. Y aún antes de eso, Cristo mismo sabemos que no fue vegetariano. Él comió pez, él comió cordero en la Pascua. Sabemos que Dios mismo nos dice en Génesis capítulo 9 que toda bestia, eso es aún antes de la ley, que toda bestia es para comer. Y aún en la ley dieron el mandato de comer cordero cada año en la Pascua. Entonces, yo no sé cómo pueden sacar de la Biblia que tenemos que ser vegetarianos. Yo, si digo, si quieren ser vegetarianos, está bien conmigo. No, no dice que no podemos ser vegetarianos. Pero no sé cómo sacan de la Biblia que eso es lo que tenemos que hacer. No tomar alcohol, café o té. Ellos establecieron muchos hospitales. También la educación es muy importante para ellos. Han establecido muchas escuelas. Y igual como los testigos de Jehová, no participan en la guerra. Sí.
Sobre cómo hace poco sexto de Timoteo, hablando de esos hombres que tienen cauterizada la conciencia, que prohibirán participar en alimentos.
Sí, también. Yo creo que también viene un poco de eso, del gnosticismo, de la idea del cuerpo siendo malo, pero no sé, ya. Yeah. Creo que sí, a lo mejor un poco de eso. Sí, mano.
Entonces, ¿camping viene de esta rama también?
¿Camping?
Ya. Yeah.
No creo.
Que él... decía que Cristo
venía. Sí, pero muchos hacen eso. Los testigos hicieron eso, los adventistas hicieron eso, muchos hacen eso. Camping era muy raro. Él era, creo que era más de los Brethren.
Reformado.
Sí, fue reformado, pero no sé que sí estaba asociado con... Él en verdad estableció su propia denominación del Family Radio, que era... en verdad su propia denominación, pero a lo mejor mi padre sabe más de él. Pero él sí predijo mucho el futuro y falló otra vez muchas veces. Yeah. Ok, para terminar, ya muy rápido, la nueva era, algunos creen que eso solamente empezó en verdad en los años 60, y en ese tiempo de los hippies y todo eso creció mucho, y algunos dicen que ya se ha desaparecido y nadie cree eso. Pero muchas de sus ideas todavía se escucha por todos lados. En verdad, yo no los llamaría una secta en sí, es más bien una filosofía. Y introdujo muchas ideas muy antiguas, pero con una nueva cara, que ya muchos creen hoy en día. Entonces, en verdad, es solamente una nueva manera de introducir muchas de las ideas más antiguas. Creencias combinan creencias de muchas religiones. La verdad para ellos es relativa. Básicamente, crees lo que tú crees creer. Cada uno puede creer lo que quiere creer. Si yo quiero tomar un poco de budismo, un poco de hinduismo, un poco del cristiano, mezclarlo. Y eso en verdad es la religión de muchos hoy en día. Si miras la televisión, mucho de lo que se mira en la televisión es una mezcla del cristianismo con el budismo, con el hinduismo, y toman un poco de aquí, un poco de allá. Es como un buffet de religión. Si quiero eso, tomo eso. No me gusta eso, pero me gusta eso, tomo eso. Así es. Aunque hablan de Dios y de Cristo, en verdad son panteístas. Creen que todo es Dios y Dios está en todo. Hay una divinidad en cada persona. Y otra vez, de eso vienen muchas de las películas, solamente mirar adentro y ahí está todo. Aún una de las películas más famosas del Star Wars, con esa idea del Force, de la fuerza. Mucho de eso viene del panteísmo y de la nueva era. Otras ideas así, todo es conectado. La tierra es divina, la madre tierra que tengo que cuidar porque ella me ha dado tanto. Muchas de esas ideas, autorrealización, básicamente tengo que encontrar lo que me agrada y tengo que hacer eso. En verdad eso vino del humanismo y de la psicología, pero lo adoptaron. Ecologismo, como dicen la canción del movie de Disney de Pocahontas, el viento es mi madre y el agua es mi padre y todo es conectado. Si eso es cierto, lo más importante es cuidar la naturaleza. Y por eso muchos de ellos aún se atan a un árbol diciendo no puedes cortar ese árbol porque ese árbol es mi abuelo y si lo cortas... va a morir parte de mí y eso es muy importante para ellos. Ahora no podemos ir al otro extremo. Dios nos ha dado cuidado de la tierra y debemos cuidar la tierra. No debemos tirar basura al océano, no debemos cortar o destruir cosas solamente para destruirlas, pero sí Dios nos ha dado control de los árboles y de los animales para usarlos para nuestro beneficio, sabiamente, pero para nuestro beneficio. Muchas ideas del este, meditación, reencarnación, yoga, música emocional, muchas ideas del espiritualismo, hablando con los muertos, astrología, toman ideas del cristianismo, pero dan nuevas definiciones. Ellos dicen, sí hay pecado, pero el pecado no es decisiones en rebeldía en contra de Dios, el pecado es solamente no reconocer que soy Dios. Y la salvación es reconocer que tengo la divinidad dentro de mí. Solamente encontrarte a ti mismo, eso es la salvación. Palabras claves para ellos, la energía. Hablan mucho de buena, te estoy pasándote buena energía. Buena energía. Hay buena energía aquí, o hay mala energía aquí. Hablan mucho de eso. Fuerza, autorrealización, chispa de lo divino. Muchos hoy en día quieren decir, yo soy espiritual. Bueno, ¿qué crees? Bueno, solamente soy espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que me gusta andar por el bosque y meditar y ser parte de la divinidad que hay ahí. Habla mucho de mindfulness, a lo mejor han escuchado esa palabra. Aún compañías hoy en día envían a sus personas a ir a una conferencia de mindfulness. Y tienen algunas ideas que no son tan malos. No es tan malo disfrutar de la creación, no es tan malo a veces solamente parar y pensar en tu vida y hacer cosas así, si lo hacemos bíblicamente, pero se mezcla con muchas ideas no bíblicas y tiene que tener mucho cuidado con esa idea. Entonces, para terminar, ya he ido mucho después que quería ir, pero testificando las sectas, solamente hacer muchas preguntas. Solamente porque alguien es testigo de Jehová no significa que entiende o cree todo lo que acabo de mencionar. Así, igual con mormón, igual con adventista, solamente porque es adventista no significa que cree todo lo que los adventistas creen. Igual como bautistas, cada bautista no cree todo lo que los bautistas creen. Entonces, siempre cuando estás hablando con alguien, no suponer nada. Siempre preguntar, ¿qué creen ustedes? Es bueno saber de antemano algunas respuestas, sabiendo lo que normalmente creen, pero no suponer que creen algo solamente por tener el nombre. Es siempre bueno preguntar. tener cuidado de definir los términos. Si ellos dicen soy cristiano, no dicen, oh, qué bien, hermano. Pregúntales, ¿qué es para usted ser cristiano? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Hacer muchas preguntas. Yo creo en Cristo, oh, qué bien. Yo fui salvo por la fe. Oh, no preguntar, ¿qué significa eso para usted? Cuando dice esas palabras, ¿qué significan? Usar la palabra de Dios no les permite ir a otros libros. Es decir, lo que estamos de acuerdo es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no solamente nos quedamos en la palabra de Dios? Yo tengo otros libros, tú tienes otros libros, pero estamos de acuerdo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no vamos a usar esos otros libros cuando no estamos de acuerdo. Miramos la palabra de Dios. Enfocarse en la salvación. Muchas veces quieren debatir todas las otras cosas como dieta o los días sábados. Esas cosas en verdad no son tan importantes. Enfocarse en lo que creen acerca de la salvación. No les dejas hablar de todos los otros asuntos, de la profecía o de eso, de otra cosa. Enfócase en la salvación. Ten cuidado de no buscar ganar argumentos, sino solo presentar el evangelio. Orar, orar, orar. Segundo de Corintios 4 dice, el Dios de ese siglo ha cegado sus ojos. No vas a ganar a alguien para Cristo mostrándoles todos los argumentos. Solo Dios puede cambiar sus corazones. Solo Dios puede abrir sus ojos. Puede usarnos si estamos preparados, pero al final de la cuenta, Dios tiene que abrir su mente, su corazón. Y solamente la oración, ser fiel en dar la respuesta, como 1 Pedro nos dice, porque creemos lo que creemos, pero entonces dejar los resultados con Dios. ¿Una pregunta o comentario? Sí, bueno.
Sí, nada más, cuando ves un poco como mormones, de Jehová, de que anda el libro de mormón, o trae el libro
yeah.
de Jehová, para con la Biblia.
Así es.
Lo lees, lo vas a tirar.
Así es. Ya. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más? Sí, bueno.
Y esta, la iglesia de la Scientología, ¿no? Es el otro nuevo movimiento que está.
Ya, eso es locura, locura. Ellos creen que había un Dios cosita que quería destruir la tierra y extraterrestriales vinieron y habitaron en cada humano y hay un extraterrestrial habitando en cada humano y básicamente eso es, para poder ser parte de esa secta tienes que tener como $1,000,000. Tienes que pagar como $10,000 para cada. Y lo llaman una limpieza y una máquina especial que usan para limpiarte de ese extraterrestrial que vino a morar en ti. Tom Cruise está mucho en eso y muchos de los supuestamente, pero aún los, hay varios videos que puedes mirar en internet de personas que estaban allí y reconocieron cuán loco es y que es solamente en busca de dinero, es puro dinero. Yeah. Y hay muchas más sectas así que no tuve tiempo de entrar, muchísimos que podemos entrar más en eso en otro tiempo. ¿Una pregunta más? Sí.
¿Cómo define la Biblia la palabra religión?
¿Cómo define la Biblia? Yo diría, el primer versículo que viene a mi mente es Santiago 1, cuando dice que la religión verdadera es cuidar, mantenerse limpio del mundo, cuidar a las viudas y a los huérfanos. Entonces, para mí, la religión verdadera es ser salvo, vivir por Cristo, cumplir los dos grandes mandamientos, amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a ti mismo.
¿La palabra no es mala?
No, muchos hoy en día dirán, algunos dicen como, yo no sigo una religión, yo sigo una relación. Entiendo lo que están diciendo y estoy de acuerdo con el concepto, pero no creo que es bíblico, porque la Biblia sí habla de la religión como algo bueno. Entonces, yo no, y creo que aún, creo que es, hace, para mí, cuando una persona dice, yo no creo en una religión, creo en una relación, es para mí, la mayoría de las personas dicen, lo que, cuando dicen eso, lo dicen con, creo, el corazón correcto y la idea correcta. Lo que están tratando de decir es que yo no sigo una religión humana, yo sigo una relación con Cristo. Pero para mí, para muchos, cuando lo interpretan, es un poco deshonesto. Porque la religión para la mayoría es que crees doctrinas y crees que un libro es un libro que viene de Dios y crees en Dios. Y de esa definición yo sí pertenezco a una religión. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia misma usa la palabra religión en una manera buena. Entonces, aunque entiendo por qué dicen eso y estoy de acuerdo con lo que están tratando de decir, a mí no me gusta usar esa frase.
También es una relación, pastor, hoy en día muchos hablan de que tienen una relación con Dios, incluso aparte.
Sí, también se usan de esa manera. Yo puedo tener una relación con Dios y no pertenecerme a una iglesia. Pero un cristiano sin iglesia, no hay un cristiano sin iglesia en el Nuevo Testamento. No existe.
Cuando Pablo dijo, le dijo a ciertas personas que tenían un rótulo donde decía el Dios no conocido, y le dijo, vosotros sois el religioso.
Sí. No creo que use la palabra religioso. A lo mejor la traducción sí. Pero aún si se usa, también hay falsas religiones. Y la idea ahí es que se involucran mucho en hablar de dioses o de cosas espirituales. Entonces sí se puede usar de las dos maneras, igual como profecía. Hay buena profecía y mala profecía.
Bueno. Muchas veces cuando una persona le dice a uno, tú sigues una religión, es que estás siguiendo lo que venga.
Sí.
Sí. Eso es lo que eso pasa mucho. Sí. La realidad del catolicismo se enfoca en eso.
Ya. Yeah.
Dice, bueno, por ejemplo, entonces ahora, tú sigues una religión.
Ya. Yeah.
Es lo que consigue lo que venga.
Sí.
Entonces,
y creo que eso es otra razón, porque siempre es importante definir las palabras. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿sigues una religión? Pregúntales, ¿qué significa usted con la palabra religión? Entonces, si dicen, bueno, ¿crees en un libro espiritual? ¿Crees que hay un Dios? Sí. Pero si dicen, bueno, solamente sigues los líderes de tu religión, no. O solamente sigues costumbres humanas, no. No, no tengo ese tipo de religión.
Yo sí he mal, tal vez, mal usado esa palabra de una relación personal con Cristo.
Sí.
Es que dejo la religión, porque religión no es lo que tenía anteriormente.
Sí.
Entonces, cuando vengo al Señor, Él me libera de eso. Entonces,
sí.
Me enfoco en el Señor.
Sí.
A veces siempre he dicho a las personas.
Sí.
Yo ahora sigo una relación personal con Jesucristo porque Él me salvó.
Sí. Y por eso digo que estoy de acuerdo con lo que están tratando de decir. Yo estoy de acuerdo con eso. Y con algunas personas, a lo mejor, si definas lo que dices por la religión, está bien. Si estás diciendo, yo no sigo una religión humana o costumbres humanas. Pero a veces, como Héctor mencionó, a veces las personas cuando dicen, yo no sigo una religión, o cuando alguien le diga eso, piensan, oh, no perteneces a una iglesia, pero sí pertenezco a una iglesia. Entonces, creo que el concepto sí me gusta, pero solamente tener cuidado con definir los términos, creo.
Sí, sí. Yeah. Yo lo que sí les digo, antes tenía religión, ahora yo tengo religión,
sí. Amén, ya, yeah. Amén. Así es.
¿Y hay un himno congregacional que dice, mi fe descansa en Jesús, sí, en una religión?
No, es mi fe descansa en Jesús. Habla ahí de rito. No sé si dice religión.
Sí,
dice religión.
Sí. Está traducido del inglés al español y buscando una palabra que es poética. Usan,
yeah,
religión. Así es un uso humano, no como la Biblia, pero es eso de no descansar en ritos,
es la idea.
Porque en inglés fue escrito como ritos.
Sí. Entonces, sí, es como digo, que la palabra religión se puede significar muchas diferentes cosas. Entonces, solamente por eso digo que es importante, si estás hablando con alguien, solamente definir lo que estás diciendo. Explicar, no solamente dejarles con esa frase, no soy parte de una religión. ¿Qué significa eso?
Y sería bien cantar ese himno congregacional tal como está, porque sí, yo lo busqué y decía himno,
sí,
congregacional bautista.
Sí, no, eso es lo que digo. Si lo usas de esa manera de yo no estoy basando mi fe en la tradición de un hombre, la religión de un hombre, está bien.
Okay.
Entonces, en ese himno, lo que están tratando de decir es no estoy basando mi fe en las tradiciones o costumbres de hombres. Estoy siguiendo a Jesús. Entonces, es bueno el concepto. Y lo explica en el himno.
Sí, sí, sí.
Y claro, por eso ya.
Yeah. como dijo el pastor, no en ritos, ¿verdad?
Así es, así es, así es. Amén.
¿Debería uno tal vez saber qué es la persona lo que entiende por...
Exacto. Por eso tiene que preguntar.
Sí, yeah. Porque cada quien tiene su concepto.
Así es.
Y no lo sabemos, y le digo algo, él lo va a entender a su forma.
Sí, y por eso muchas veces entramos en argumentos y ni estamos en un argumento, solamente estamos usando la misma palabra de dos maneras diferentes. Y por eso siempre, especialmente con las sectas, a veces pensamos que estamos de acuerdo y él está enseñando algo totalmente diferente que tú estás enseñando. Por eso tienes que explicar qué significa por religión, qué significa por fe, qué significa por salvación, qué significa, quién es Jesús para ti, qué significa por hijo de Dios.
El problema es, pastor, es que en nuestro contexto latino, religión...
Sí.
Ya lleva,
¿sí? Sí, y para la mayoría de los latinos, religión es igual a catolicismo casi. Ya, yeah, es lo mismo. Ya. Yeah. Y por eso tiene que... Pero si estás hablando con alguien de otra región de los Estados Unidos en el sur, la religión se iguala al cristianismo. Entonces depende de dónde estás. Okay.
Se podría decir, o es mal, que la iglesia católica es la madre de las sectas.
No. Yo no diría que es la madre porque da la idea de que todas las sectas vienen de y creo, para decir la verdad, creo que más sectas vienen de los bautistas que vienen de otros o de los metodistas. Entonces, Dios, personas como de cada nombre, hay personas que usan ese nombre pero no lo usan bien.